La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a esta hora, abrimos una ventana a las noticias y novedades del mundo de la ciencia. Lo hacemos con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y comenzamos hoy hablando de la publicación de un libro que creo que ha traído mucha polémica, ¿no?
Sí, ¿por qué? Un libro en Reino Unido, en Estados Unidos. Es un médico de Nueva York, se llama James Di Nicolantonio, de origen italiano, parece ser. Y que ha despertado una gran polémica científica porque asegura, este señor, que a lo mejor deberíamos consumir más sal. Un poco en contra de lo que prácticamente diciendo, toda la comunidad médica reconoce, recomienda. Y es que el exceso de consumo de sal es muy malo para el corazón y para las arterias. Bueno, pues este doctor lo que propone es que quizá tengamos que preocuparnos, él dice, entre comillas, y ojo, que ahora advertiremos que no todos los médicos están de acuerdo, no nos pongamos a bajar al supermercado a comprar sal de repente. Tendríamos que estar más atentos a otro cristalito blanco que sí que hace daño a la salud, el azúcar, no pensemos mal, que ese sí que es realmente un mal, es un mal para nuestra salud, mucho más que la sal, que es necesaria. Bueno, todas las recomendaciones médicas advierten que no es bueno consumir más del equivalente a una cucharadita de té de sal al día. 2,4 miligramos, algo así de peso. Si consumimos más, pues nuestras arterias empiezan a deteriorarse, nuestra función renal puede deteriorarse y con el paso del tiempo es dañino para nuestra tensión arterial y puede producir pues daños en el corazón. Y este señor lo que dice es que muchas veces, llevados por este tipo de recomendaciones, lo que hacemos es lo contrario, consumimos menos sal de lo habitual. La comunidad científica recuerda que la sal no solamente la podemos consumir directamente cuando sazonamos nuestros alimentos, sino que la inmensa mayoría de los alimentos precocinados, preparados, envasados en el supermercado ya tienen grandes cantidades de sal. Se suelen utilizar procesos de generación de estos alimentos que incluyen sal. Por lo tanto, esa cucharadita de té de sal ya la estamos consumiendo habitualmente si consumimos alimentos preparados o precocinados. No deberíamos añadir sal extra a nuestra comida. Pero Di Nicolantonio advierte que el exceso de precaución, es decir, consumir demasiada poca sal, puede tener algunos efectos para la salud, para la función celular, y ha generado un revuelo. Tanto revuelo que incluso la Asociación Americana de Cardiología ha advertido, ojo lo que dice este médico, y lo decimos aquí porque posiblemente este libro llegue a España pronto y toda esta ola que se está generando en Estados Unidos y el Reino Unido llegue a España y posiblemente llegue también pues envuelto en cierta credibilidad científica. No deja de ser un experto cardiólogo en Estados Unidos y además reconocido. Bueno, la inmensa mayoría de las sociedades científicas están advirtiendo que lo que dice este señor, James Nicolantonio, no tiene ningún aval científico porque no se ha podido demostrar clínicamente. Y lo contrario sí se ha demostrado. Por ejemplo, en aquellas sociedades donde se ha producido un descenso del consumo de sal drástico, el Reino Unido, uno de ellas, que gracias a campañas recientes, hace unas décadas, o Finlandia, que también se redujo el consumo de sal, ha mejorado la salud cardiovascular de la población. Así que, como con todo, con moderación, la sal es necesaria, pero ya está prácticamente en todos nuestros alimentos. Cuando venga este libro, cuando venga esta ola a España, pues recordemos que ya aquí advertimos que no muchos científicos siguen los consejos de James Di Nicolantonio.
Bueno, pues está bien saberlo para precisamente como tú dices, Jorge, cuando llegue ese libro aquí a España y se abra el debate de forma más clara en la sociedad con ese consumo de la sal. Vamos a hablar de otro estudio, de un estudio concretamente, creo que son varios, ¿no? Que relacionan el Alzheimer con la diabetes y con el estrés postraumático.
Sí, con algunos problemas neuronales relacionados con problemas hormonales. Bueno, es muy curioso porque durante mucho tiempo se ha establecido, se sabe, que los enfermos de diabetes tipo 2, la diabetes que se adquiere con el paso del tiempo, no la que se adquiere cuando, bueno, con de nacimiento, con origen genético, pues con los malos hábitos alimenticios o por algunas condiciones metabólicas distorsionadas, esa diabetes hace más propenso a las personas que lo padecen a sufrir Alzheimer. No se sabe muy bien por qué, pero parece que hay cierta relación. Y ahora hay algunos estudios que hablan de que existe una especie de cerebro diabético, que el cerebro también se vuelve diabético. El cerebro también se hace resistente a la insulina. Ya sabemos que la diabetes pues no es otra cosa que la falta de producción de insulina por el páncreas cuando las células beta del páncreas dejan de funcionar. Y la insulina es esa hormona fundamental para que toda la glucosa que extraemos de los alimentos pueda ser metabolizada y pase a los órganos del cuerpo. Cuando no tenemos insulina, esa glucosa no puede ser metabolizada y se acumula en la sangre. Hay exceso de azúcar en sangre y por lo tanto se producen los daños de la salud derivados de ello. ¿Puede ocurrir algo parecido en el cerebro? Pues puede que sí, porque de hecho el cerebro es el órgano que más azúcar, que más glucosa consume de todo el cuerpo. Apenas pesa un 2% de nuestro tamaño, pero consume un 20% de toda la glucosa que metemos en nuestra alimentación. Es un gran glotón de glucosa el cerebro. Y algunos problemas derivados de proteínas que también están implicadas en la diabetes también generan que una parte del cerebro, el hipocampo, tenga ciertas dificultades para alimentarse. Y el hipocampo es precisamente una de las áreas del cerebro que más se deterioran con la llegada del Alzheimer. No solamente eso, sino que se han hecho experimentos de laboratorio generando ratones diabéticos, es decir, que haciendo ratones que comen una dieta rica en glucosa y por lo tanto generan una situación metabólica similar a la diabetes tipo 2, y estos ratones han tenido más dificultades luego para recordar. ¿Cómo se sabe que un ratón recuerda? Claro, no le puedes preguntar, ¿te acuerdas, ratoncito, de aquel día? No. Eso se suele hacer mediante prácticas de prueba y error. Se les enseña un camino por el que tienen que evitar algunas zonas que son peligrosas, donde hay, por ejemplo, un pequeño descarga eléctrica por una pasarela. Entonces, ellos saben que por ahí no deben pasar porque recuerdan que por ahí les hacía daño cuando pasaban. Y aquellos ratones que pierden la memoria, pues vuelven a pasar una y otra vez por esa pasarela. Olvidan lo que habían aprendido. Pues aquellos ratones que tenían esta diabetes forzada tenía más propensión a perder la memoria. Por otro lado, se ha descubierto también una relación entre la diabetes y el Parkinson. Es decir, que hay otra enfermedad neurodegenerativa. Ligada. Y en este caso es una relación positiva. Un medicamento que se utiliza, se comenzó a utilizar como un extracto de la saliva de un lagarto que tenía una sustancia que mejoraba la condición de los diabéticos tipo 2, mejoraba la función del metabolismo de la glucosa. Ese mismo medicamento se ha demostrado que puede reducir los síntomas del Parkinson, de manera casi por casualidad. Y esta es la ciencia muy con la antena puesta a esta curiosa relación entre enfermedades metabólicas o autoinmunes o que tienen que ver con la dieta, como la diabetes, y una enfermedad como el Alzheimer y otra como el Parkinson, neurodegenerativas, de la que todavía sabemos tan poco y que tiene una cura todavía incierta.
Nos vas a llevar por ahora mismo a viajar, Jorge, a Japón. Y fíjate, lo que no hagan los japoneses, la verdad es que no se hace en ningún otro sitio. Es que el país nipón acaba de crear un helado que no se derrite.
Se derrite, o por lo menos que cuesta mucho derretirlo. Sí. Yo no sé si esto es una buena noticia o una mala noticia, porque, hombre, parte del encanto que tiene pues tomarse un helado es los churretones que va uno dejando por ahí, o que vaya derritiéndose un poquito y se vaya haciendo un poco más caliente. Pero hay mucha gente que esto lo odia y que le gustaría tener un helado permanentemente en estado sólido de helado. Los japoneses, una vez más, por casualidad científica, han descubierto que hay una sustancia que puede permitir que el helado dure más tiempo sin derretirse. Bueno, y de hecho, y por las redes sociales ya hay pues usuarios, consumidores de este helado, que de momento solo se puede comprar en Japón, pues que lo ponen al sol durante 10 minutos y el helado sigue ahí sin derretirse. La sustancia está dentro de las fresas. Y fue también por casualidad, porque, bueno, por culpa, fíjate, es una historia larga y curiosa. El tsunami, el desgraciado tsunami que acaeció en Japón en el año 2011, entre los muchos defectos que provocó y efectos que provocó fue que devastó buena parte del cultivo de fresas y de frambuesas en parte de Japón. Todas las fresas y frambuesas que desde entonces han crecido en esa zona arrasada por el tsunami son de peor tamaño y de peor calidad, y por lo tanto no había manera de sacarlas al mercado. Y un cocinero recibió la instrucción de un cultivador de, bueno, a ver si se le ocurría alguna forma de sacar al mercado estas fresas y frambuesas, y utilizándolas en el laboratorio descubrió que lo que hacen una sustancia, unos polifenoles que se llaman, que tienen estas fresas y frambuesas, hace que el agua y el aceite, que generalmente tienden a repelerse y que son componentes de los helados, las materias grasas de los helados y el agua, se mantienen más juntos cuando se impregnan con este polifenol. Lo utilizó para hacer helados y descubrió que efectivamente no se deslee el agua y el aceite y por lo tanto el helado mantiene su estado sólido durante mucho más tiempo. ¿Sabe igual? Pues no lo sabemos, no lo hemos probado, pero el aspecto que mantiene durante 5 minutos al sol radiante del verano es igual que si lo acabásemos de sacar de la nevera.
Bueno. Pues lo que yo decía, que lo que no inventen los japoneses...
No inventen ellos nada, pero ahora...
En fin, pero yo quiero el helado churretón, como tú dices,
no,
Jorge.
No sé para qué sirve un helado que no se derrite.
Yo tampoco.
Eso no tiene ningún
pierde
sentido.
Toda la gracia. Sí,
bueno, efectivamente. Bueno. Helado caliente, no sería helado.